Porque voy a saludar a una vieja amiga, que es la señora Laura Borràs, portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso. ¿Cómo está, Laura? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro aquí mucho de saludarla, como siempre. Usted ya lo sabe.
Gracias, igualmente.
Tengo que preguntarle, usted que conoce al señor Torra y conoce seguramente las intenciones o la interpretación exacta de sus palabras y de la cronología que hemos vivido. Convocó elecciones sin convocarlas, es decir, anunció que anunciaría y dijo cuando estuvieran listos los presupuestos, que no sé lo que se puede tardar, pero pongamos que un par de meses o algo parecido. Esto no sé si es una novedad política, pero ¿por qué lo hizo así?
Bueno, yo creo que el presidente fue bastante claro en su exposición. El lunes pasado vivimos en la Cámara Catalana la constatación de una ruptura. Fíjense que la sentencia que había, que estaba en juego el acta de diputado y por lo tanto también a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, porque todo el mundo sabe que para ser presidente hay que ser diputado, pues la injerencia que representaba un órgano administrativo cuya razón de ser es decidir la elegibilidad o la inelegibilidad de los candidatos en una campaña electoral, pues que por haber retirado 48 horas después una pancarta se pudiera acabar destituyendo a un presidente de la Generalitat legítimamente y democráticamente elegido, fue votado en el Parlamento de Cataluña el día 4 de enero como un golpe de Estado, como una injerencia de la Junta Electoral Central en la soberanía del Parlamento de Cataluña. Al presidente Torra, ante esa votación por mayoría en el Parlamento de Cataluña, el lunes pasado se entera cuando entra en la Cámara que el presidente del Parlamento ha decidido obedecer en este sentido la no atención a las medidas cautelares que había presentado el presidente porque tiene un recurso pendiente, lo sabemos todos, respecto a esa sentencia del TSJ.
Exacto.
Entonces, esa no defensa de unos derechos fundamentales cuando hay una votación de la que no ha pasado ni un mes, en la que el Parlamento cualifica de golpe de Estado, significa pues una desasistencia que él entiende que han roto la legislatura y, por lo tanto, por responsabilidad, sabiendo cuál es la situación en Cataluña, que no teníamos presupuestos desde 2017 y se ha trabajado muy fuerte para poder conseguir lo que mejora finalmente la calidad de vida de los ciudadanos, por responsabilidad en el punto en que se encuentran los presupuestos que estaban a punto de entrar en el Parlamento, de hecho hoy ya se están realizando presentaciones por ámbitos sectoriales, pues dicen una vez se hayan aprobado estos presupuestos, convocaré elecciones. Por lo tanto, de hecho, el anuncio de convocatoria de elecciones sí que se produjo el lunes. Lo que ocurre es que no la fecha porque él la vincula al trámite de aprobación presupuestaria.
Y dígame, ¿ha quedado profundamente dividido el independentismo en Cataluña? Es decir, Junts per Catalunya y Esquerra son dos facciones difícilmente conciliables.
Pues yo quiero pensar que no, porque este proceso se inició conjuntamente y solo lo podremos culminar también conjuntamente. El divide et impera de los clásicos debería de arrojar luz sobre la situación que vivimos y la cultura popular también siempre dice que la unión hace la fuerza. Por lo tanto, teniendo un objetivo común, que es un objetivo que va más allá de estos dos partidos independentistas, porque también incumbe a otros partidos independentistas e incluso a partidos que igual no están por la independencia de Cataluña, pero sí están a favor de que Cataluña pueda decidir su futuro, y ese es un consenso mayoritario en la sociedad catalana que rebasa las cifras de un 80%, pues la situación está en poder conseguir el decidir nuestro futuro y hacerlo democráticamente. Y por eso necesitamos ser todos los que estamos a favor de esta idea que rememos en la misma dirección. Sin embargo, es evidente que se han puesto de manifiesto que al menos hay dos estrategias respecto a cómo abordar la situación que vivimos en este momento, y esas serían las estrategias que luego finalmente va a refrendar la ciudadanía o no en las urnas.
Claro, lo que pasa es que me malicia una maldad. Hombre, quiero decir, la campaña catalana seguramente podrá coincidir o solaparse con el debate de los presupuestos que Esquerra Republicana, en función de sus acuerdos con el PSOE, va a apoyar. ¿Eso supone para Esquerra una pequeña contradicción luego en la campaña catalana, donde se le puede acusar de estas cosas que acusan en Cataluña cuando no se es suficientemente dalugasadas, o no? ¿O esto no le pasa factura a Esquerra, cree usted?
Bueno, yo creo que Esquerra Republicana ha ido cambiando su discurso y, bueno, no sé si le pasa o no le pasa factura. Eso lo decirán las urnas. En las últimas elecciones sí parece que hemos recortado posiciones respecto de los resultados electorales. Si comparamos el 28 de abril con el 10 de noviembre, por hablar de las elecciones españolas. En cualquier caso, es evidente que Esquerra Republicana ha tomado la decisión de, incluso desoyéndose a ellos mismos, recuerdo un vídeo de Gabriel Rufián diciendo PSOE significa Pedro Sánchez os engaña, ¿no? Y que las siglas del PSOE eran jugando con el nombre de quien lo preside. Pues efectivamente hemos oído a muchos dirigentes independentistas de Esquerra haber dicho antes del octubre de 2017 que no se podía confiar en el Estado español o en cualquiera de sus gobiernos, o incluso pues estas declaraciones que le hago de Gabriel Rufián. Y sin embargo, os engaña, pero nosotros, ellos han decidido pagar por anticipado pues el a cambio de nada que les repitió a Pedro Sánchez en el primer debate de investidura. Si eso es una contradicción o no, tendremos que verlo. Nosotros pensamos que no podemos fiarnos de Pedro Sánchez y a las evidencias nos remitimos. Por eso también pensamos que es mejor poder conseguir algo de alguien que está en una posición de debilidad si tú eres más fuerte. Y en ese sentido, 23 votos independentistas, que son los que tienen en este momento la Cámara en el Congreso, 23 votos independentistas catalanes, hubieran podido forzar una negociación que hubiera sido más beneficiosa para Cataluña. Y eso es lo que nosotros estábamos ofreciendo al resto de fuerzas políticas independentistas catalanas.
¿Y qué le parece, una vez ha rectificado, porque ayer, claro, el señor Rufián, yo me imagino que lo que hizo en su reunión es recordarle al señor Sánchez gracias a quien está en la Moncloa. Uh-huh. Y por lo tanto, si hay acuerdos, pues los acuerdos tienen que cumplirlos. Y entonces Moncloa rectifica. Ahora bien, la reunión con el señor Torra del 6 de febrero la quiere diluir en una cosa que se llama Operación Azucarillo, ¿no?
Sí.
Voy a reunirme también con la Diputación, voy a reunirme con el PSC, voy a reunir con la alcaldesa de Hospitalet, yo qué sé, bueno, con la señora Ada Colau, etcétera, etcétera. ¿A ustedes qué le parece ese intento de disolver la reunión con Torra en otras más?
Bueno, yo creo que también, del mismo modo que la estrategia de Esquerra parece ser, pues el acuerdo que vimos, que es un acuerdo bastante bastante gaseoso en ese sentido, que se hablaba de conseguir esa mesa de diálogo de gobiernos. Bueno, pues para poder tener una mesa de diálogo de gobiernos necesitas hablar con un gobierno, no con un partido de un gobierno de coalición, o dejando de lado el partido mayoritario. Por lo tanto, eso es lo que dijo el presidente Torra. No, es que yo, para saber si esta mesa es de gobiernos o no es de gobiernos, necesito tener una reunión con Pedro Sánchez. Una reunión que, por otro lado, llevaba reclamando por repetidamente. Ya recordamos todos el episodio en que Pedro Sánchez estaba pagado fuera de cobertura o atendiendo otras cuestiones y no a lo que le debe de preocupar, que es justamente esa falta de gobernabilidad en el Estado español, que depende de la situación en Cataluña. Y por lo tanto, igual que Esquerra ha optado por esta vía, Pedro Sánchez también sabe quién se lo puede poner más difícil y por lo tanto también escoge interlocutor en función del grado de dificultad. Por eso nosotros reivindicamos siempre esa unidad y por eso usted antes me preguntaba si estaban rotos los puentes y yo le insisto en que espero que no lo estén y yo quiero trabajar para que no se destruyan todavía más. Sin embargo, uno tiene que asumir también las decisiones que toma y Esquerra Republicana había dicho que era solo un acuerdo para que hubiera una mesa de diálogo y claro, ayer de repente esa mesa de diálogo, bueno, parecía que era como un vodevil, ¿no? Era un diálogo intermitente y una mesa intermitente. Ahora aparezco, ahora desaparezco, ahora sí va a haber o no la va a ver, o, como usted está diciendo ahora, queda diluida, que es lo que hizo también Pedro Sánchez cuando dijo voy a hablar con el presidente Torra, pero también con el resto de presidentes. Es que no tiene el mismo problema con el resto de presidentes que los que tiene con Cataluña. Y, por lo tanto, por más que quieran en las formas tratar de disolverlo, de homogeneizar, es evidente que a todas luces la situación es la que es y hay que tener voluntad de no de acudir a la mesa de diálogo, sino saber de qué es de lo que se va a dialogar, qué es lo que nos ha llevado hasta aquí y cómo hay que resolverlo.
Y dígame, en 5 segundos, ¿cuándo cree usted que serán las elecciones?
Pues como dijo
mayo,
el presidente
junio.
Zorra, después del trámite parlamentario, de aprobación de los presupuestos, que pueden ser pues efectivamente a finales de mayo o principios de junio.
Laura Borràs, le agradezco mucho como siempre que me atienda. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes,
gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto.